on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over nukes and sagas of a fate, German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Aquí comenzamos el capítulo 196, el 54 de esta temporada de Minuto 32. Después de un par de semanas largas de ausencia como consecuencia de las fiestas de Navidad y de que no había fútbol, lógicamente, para el Real Zaragoza, pues nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones para volver con alegría, con intensidad y sobre todo pues para celebrar este tercer año de Minuto 32. Comenzamos en agosto del año 22. Luego todo el año pasado y estamos ya al aire prácticamente pues en este 2024, donde ojalá esta segunda vuelta le dé oportunidades al Real Zaragoza de aproximarse a los puestos de promoción y tengamos un final de temporada realmente espectacular. Hoy vamos a contar con la presencia, como todos los lunes habitualmente, de Laura Ferrer, Eduardo González y Alfonso Hernández, y la presencia de uno de nuestros oyentes de referencia, Javier Pais. Y si me lo permiten, vamos a empezar con las noticias, ¿no? Pero antes de las noticias, con un recuerdo, ¿no?, que nos ha puesto a quienes seguimos el fútbol, el deporte. Yo no tanto la cantera, la seguía hace muchos años cuando empezaba en mi profesión, pero por la sorpresa lamentable, triste y profunda del fallecimiento de Gerardo Gracia. Seguidor del Real Zaragoza, una persona vinculada y animando permanentemente a la cantera del Real Zaragoza, muy cercana y también próxima a los medios de comunicación, ¿no? Es algo que tendremos la oportunidad de hablar, porque tanto Laura Ferrer como Eduardo González, no sé si Alfonso y Javi, pero sí otros compañeros de los medios de comunicación y que intervienen en Minuto 32, me han comentado a lo largo de la mañana. Hay que comentar también, así rápidamente, otra muerte, la de Franz Beckenbauer, exfutbolista y seleccionador alemán, ganador de un mundial como jugador y otro como seleccionador, un auténtico referente del Bayern de Múnich a los 78 años. Pues para mí también, un hombre que fue fiel reflejo de lo que yo quería que fuera el fútbol en mi infancia y en mi juventud. Vamos a cambiar de registro y vamos a felicitar a la Unión Deportiva Barbastro ante el Fútbol Club Barcelona, que aunque perdió 2-3 en la Copa del Rey, hizo un auténtico partidazo. Mi felicitación a los jugadores, a los trabajadores, al equipo técnico, al club, a los aficionados, para que hubiera esta ilusión y sobre todo estos momentos de ansiedad en los últimos instantes del partido, para que se consiguiera pues algo histórico, ¿no?, que ya lo hizo, enfrentarse y dar la cara ante el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y luego lo último es decir que ya tenemos a Edgar García del Elche, que ya ha entrenado esta misma tarde y que, bueno, será del Real Zaragoza por 1 euro y el pago de su contrato total si el equipo aragonés asciende a la primera división. ¿Qué podemos contarles y qué podemos decirles en cuanto al Twitter o X del Real Zaragoza? Dice: disponibles para público general las entradas para la grada visitante del nuevo Pepico Armat en el Eldense del Real Zaragoza, en las oficinas del club hasta el jueves a las 8 de la tarde. Luego vemos imágenes del nuevo jugador del Real Zaragoza, del portero del conjunto ilicitano. Nos vamos a Heraldo de Aragón y dice: en una última hora, muere Gerardo Gracia, apasionado defensor de la cantera del Real Zaragoza. Este lunes por la mañana falleció a los 63 años tras una cruel enfermedad. Seguimos también con noticias de Heraldo y dice: el Real Zaragoza hace oficial el fin fichaje de Edgar Badía para reforzar la portería. El guardameta llega cedido al Real Zaragoza. A ver si vemos si se va la publicidad y podemos ver lo que pone. El guardameta llega cedido del Elche hasta el final de la temporada e inaugura así el mercado invernal del club aragonés, que ahora espera completar la llegada de Arnau Puigmal desde el Almería. Nos marchamos al periódico de Aragón. Dice, el Real Zaragoza puede estar muy tranquilo con Edgar Badía. Nacho González, subentrenador en el Reus y con el que logró un ascenso a segunda, ve su llegada un acierto mayúsculo. Es difícil encontrar ahora un mejor portero para segunda. Pablo Machín, que lo dirigió en el Elche, pone el énfasis en sus reflejos y en la agilidad bajo los palos porque es un superviviente. Se ha tenido que buscar la vida en un mundo en el que la estatura marca la diferencia, aunque remarca, para rendir bien necesita estar con mucha autoconfianza. Y también dice Edgar Badía, y es oficial, a la segunda va la vencida. Y por cierto, pues que vamos a escuchar ya al chaval, que ha hablado un poquito, la rueda de prensa no se ha celebrado, pero vamos a escucharle también para ya ir conociendo sus palabras en estos primeros 22 segundos.
Hola zaragocistas, estoy muy feliz por ser nuevo portero del Real Zaragoza. Para mí supone formar parte de la historia de uno de los mejores clubes de España y espero aportar mi granito de arena para devolverlo donde debería estar. Vengo con la máxima motivación, con muchísima fuerza e ilusión y espero veros muy pronto para celebrar cosas juntos. ¡Aupa Zaragoza!
Bueno, pues estas eran las palabras del nuevo jugador del Real Zaragoza y vamos a comenzar ya con algunos signos de tristeza que tendremos que superar a lo largo de los próximos minutos. Como les decía, 7:06 PM, tenemos a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Javier Pais para comentar la actualidad del Real Zaragoza del fútbol o lo que queramos comentar en estos próximos minutos. Y es que esto es una puerta abierta al zaragocismo, donde existe única y exclusivamente la libertad de expresión y la independencia para, con respeto, como se ha hecho a lo largo de estos 196 capítulos, se puede exponer en este podcast. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, compañeros, Eduardo, Javi y también Alfonso. Como bien comentabas en un principio y antes de comenzar este minuto 32 con esa triste noticia, porque se ha ido un compañero, se ha ido un amigo, como es Gerardo Gracia, que nos ha dado además una lección de vida por esa lucha que ha mantenido y ese ánimo y esa fuerza durante tantos meses luchando con esa cruda enfermedad. Es un ejemplo además de amor y de entrega, de cariño a unos colores, el Real Zaragoza, siempre lo han sido, y que ha sido defensor a ultranza de la cantera, de todos los chavales. Ya desde el principio los conocía desde niños, no obstante su hijo Jerry también estaba muy involucrado en la ciudad deportiva y conoce pues perfectamente y conocía a todos los chavales, que unos más, otros menos, pues han llegado incluso a jugar y están haciéndolo en el fútbol profesional. Bueno, pues ya digo que es un día muy triste, pero que él estará feliz de que sigamos hablando de su Real Zaragoza, en la medida que podamos también de la cantera a la que tanto quería. Y como digo, es una noticia que nos ha dejado todos helados. Yo tenía, pues asiduamente, bueno, pues íbamos hablando por WhatsApp, porque a veces no podía hablar por el tema de operaciones y demás. Y el día de Nochebuena estuvimos un rato compartiendo unos minutos con él y la verdad es que era una gozada verle el ánimo que tenía, ¿no? Porque casi te infundía a ti fuerza, lo que menos quería era hablar, estábamos hablando de todo y de la ilusión que le hacía salir del hospital, preparar una cena para la cantera, que habíamos hecho alguna cosa en algún momento para recibir a todos. Él era feliz así. Y habrá que recordarlo feliz, con ese ánimo que siempre tenía y esa sonrisa, y siempre cargado de positivismo y de ayudar también a los demás en la medida que podía. Qué mejor homenaje, ¿no?, que este minuto 32, que por mi parte, por supuesto, y seguro que por parte de todos vosotros y todos los que estás escuchando, va para él.
Sin lugar a dudas. Además, le seguíamos por las redes sociales. Estaba mucho mejor, según iba diciendo, y desde luego, pues ha sido un auténtico golpe también para Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes a todos. Efectivamente, ha sido un golpe muy fuerte la muerte de Gerardo. Yo tenía contacto con él casi todos los días porque él era un adicto de las redes sociales y hablábamos o nos comunicábamos por WhatsApp. Ayer aún le mandé mi último vídeo porque le mandaba todos los vídeos. No sé si llegó a leerlo o no llegó a leerlo. He recibido un mensaje hoy por la mañana de su hija comunicándome el fallecimiento de su padre, que acababa de leer en varios tweets que había leído. La verdad es que ha sido una pérdida inigualable, porque el ánimo que tenía él y que demostraba siempre en superar esa terrible enfermedad que es el cáncer era encomiable, pero al final le ha vencido el cáncer o lo que haya sido, porque en realidad todos nos teníamos que morir, esa es la verdad, pero el ánimo que tenía él era algo extraordinario. Y su amor por la cantera, como decía Laura también, un amor por la cantera, por el Real Zaragoza. En fin, yo hablaba con él, como digo, por WhatsApp y nos comunicábamos todas estas cosas. Una vez recuerdo que ya jubilado yo me hizo una entrevista por teléfono. Yo personalmente no sé si llegué a conocerle, me parece que no, pero por teléfono y todo eso sí. Y me hice una entrevista por teléfono en la que además intervino por teléfono también Salvador Asensio, que estaba entonces en la emisora donde estaba Gerardo. Y yo se lo agradecí mucho, como agradecí los premios últimos, cuando uno está jubilado pues y recibe premios. Pero en fin, como ya termino, ha sido una pérdida inigualable. A mí me ha causado un mazazo terrible, porque no esperaba, viendo el ánimo de él, no esperaba que llegase a suceder esto. Pero el cáncer es así, el cáncer no perdona a nadie. A mí me hace gracia porque tanto las grandes potencias, poner dinero, invertir dinero para ir al espacio, para otras muchas cosas, para construir armas de destrucción masiva y tal, pero yo no sé si ponen los remedios económicos oportunos para encontrar algo, para evitar o para curar el cáncer. Yo no lo sé, tendría que preguntárselo a alguien que me lo dijera, pero en fin, termino. Ha sido una terrible pérdida la de Gerardo, descanse en paz y supongo que desde el cielo verá esta temporada el ascenso del Zaragoza a primera división.
Pues vamos a ver si es verdad. También vamos a saludar tanto a Alfonso Hernández como Javier País. No sé si, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si conocías a Gerardo o no lo conocías o tenías alguna relación con él.
Sí, lo conocía. Bueno, había cruzado alguna charla con él. No, desde luego no tenía la proximidad que tenía Laura o que tenía Eduardo a través de las redes sociales, ¿no? Pero sí había una cierta complicidad. Él me leía bastante, yo le leía a él, seguía su trayectoria, sobre todo, bueno, pues su triste trayectoria con la enfermedad que al final nos ha dejado sin él, ¿no? Yo creo que era una persona bastante entrañable, bastante noble, ¿no? Yo tengo la impresión que me dio cuando le conocí en persona, y ya digo que no, que fueron charlas cortas, no demasiado profundas, y luego sí hubo una mayor, pues ya sabes, las redes sociales a veces te aproxima más, es una pena, pero te aproxima más las redes sociales que el propio cara a cara, ¿no? Y eso es una de las penas, ¿no? Y la verdad que, pues sí me ha afectado, ¿no? Últimamente llevo muchos años que no me afectan muchas cosas, pero sí me han afectado porque creo que, aparte de que era una buena persona, ¿no? Era un tipo que, bueno, que defendía la cantera a ultranza, ¿no? Y bueno, alguien puede pensar lo de siempre, ¿no? Que por ser canterano no tiene derecho a jugar en el primer equipo, pero yo creo que era diferente, ¿no? Era una especie de Quijote, y quiero que se me entienda la palabra en el sentido de, bueno, de estar siempre apostando todo a favor o con todo en contra por lo que es el fútbol base, el fútbol de formación, los jugadores que muchas veces eran castigados con más o menos justicia, ya sabemos cómo lo que ocurre con los jugadores en la cantera, que tienen que demostrar el doble que el resto, y ese tipo de personas pues se echan de menos, ¿no? Y ahora pues yo creo que a Gerardo pues le vamos a echar de menos tanto en lo personal como en esa misión que tenía, ¿no? tan personal de estar al lado de la gente de su tierra y de una apuesta pues que en el fútbol moderno apenas la mantienen dos o tres clubes en el mundo, ¿no? Que es la de la cantera a toda costa.
Efectivamente, luego hablaremos de más cosas. También saludamos a Javier Pais, otro gran amante de la cantera, seguidor desde hace muchísimo tiempo del Real Zaragoza en todas sus categorías. Dime.
Paco, ¿me escuchas? Perdona, sí. Que no voy a poder seguir, que me ha dado la tos
no de
hablar. Ya sabes que tengo un resfriado, en fin, y me ha dado la tos ahora. Yo estoy tosiendo sin parar y lo siento, pero no voy a poder seguir hablando con vosotros. Os voy a escuchar todo el programa, pero perdóname, no puedo hablar. Me ha dado la tos y estoy, venga, a toser.
Pues venga, muy buenas tardes y sobre todo, cuídate, que es lo más importante.
Ya lo hago, pero...
Bueno, el caso es que nos está escuchando y también, bueno, hemos comprobado cómo se encuentra Eduardo, que se mejore. Javi, estás ahí, ¿no? Hola,
sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hablamos en primer lugar de esos fallecimientos, de esas muertes repentinas, aunque bueno, haya un proceso de enfermedad, pero que nos parezca que se va a recuperar, ¿no? Y sobre todo de ese amor por la cantera, ¿no? Por los jugadores, desde los más pequeñitos hasta que intentan llegar al primer equipo, ¿no? Desde hace muchos años, el caso de Gerardo.
Pues sí, sí. Yo no me he llevado un día hoy, además, muy, muy liado. No me había enterado de la triste noticia hasta ahora. Y para no conocer a una persona, vamos, no lo conocía personalmente, pues sí que me he quedado muy triste, muy mal, porque se hacía querer solamente por la relación que hemos tenido en Twitter, ¿no? En X, que le llaman ahora. Y claro, hablaba, siempre que comentaba algo, sobre todo del filial, pues él se notaba pues que tenía un conocimiento extremo, ¿no? De la categoría, de los jugadores, y además coincidíamos un montón. O sea, él siempre que valoraba a unos y a otros, pues me hacía, siempre respondía además a todo lo que comentaba muchas cosas que ponía. Y entonces, claro, además eso unido a que he ido siguiendo todas las visitas que ha ido teniendo, que demuestran que era muy querido, porque se ha acercado muchísima gente a verle y siempre salía muy positivo, con muchísima confianza, pues sinceramente no me esperaba que fuera a fallecer. Claro, es que me he quedado, la verdad, me he quedado... pues tristemente sorprendido, ¿no? Pero bueno, desde aquí agradezco mucho a Laura las palabras que ha tenido tan sentidas y tan bonitas. Bueno, y a Eduardo y Alfonso y yo en menor medida también, pues bueno, nos hemos conocido menos, pero se nos va, la verdad, que un gran zaragocista y a mí me da pena no haberlo conocido porque tenía que ser muy buena persona. Pero bueno, ojalá pueda ascender el Zaragoza y desde el cielo pues lo pueda vivir de alguna forma.
Y lo importante es la simiente que se ha puesto a lo largo de todos estos últimos años para que el zaragocismo y sobre todo la afición a los más pequeños del Real Zaragoza, lo que es bueno, ese núcleo tan importante, pues esté también presente en muchos zaragocistas, ¿no? Hoy también, y luego hablaremos de más cosas y ya os voy a dejar a vuestro libre albedrío como siempre, ¿no? A mí también me ha impactado hace escasamente una hora, hora y media, la muerte de Franz Beckenbauer, que para mí cuando era un chaval y cuando era joven, pues era uno, vamos, después de Pelé, que es el que más me gustaba cuando jugaba, y yo que lo vi jugar aquí en la Romareda hace tantísimos años, cuando Ovejero tiró la portería del Real Zaragoza en la despedida del Santos de Brasil de Pelé, pues para mí Franz Beckenbauer era uno de los mejores futbolistas, la inteligencia que tenía, la forma de jugar, la capacidad, no solamente como jugador, sino más tarde como entrenador. Y a los 78 años ha fallecido. Y creo que los cuatro conocemos absolutamente, porque lo hemos seguido y hemos vivido desde la televisión, pues la marcha y la carrera futbolística de Franz Beckenbauer.
Pues sin duda, fue un ejemplo además de cómo llevar el balón con la cabeza levantada, saliendo desde atrás. Y lo que yo desconocía, que lo conocí por mi hermano Antonio, que sabe mucho de fútbol, es que él jugó bastantes años de centrocampista. Que todos tenemos la imagen de Beckenbauer jugando de libre de ahí atrás, pero antes de jugar ahí estuvo varios años jugando en el centro del campo, que es un buen detalle también por su parte. Y sí, la verdad es que me ha pillado a mí también de sorpresa, porque las últimas veces que lo había visto en televisión pues parecía que estaba muy bien de salud, pero esto de las enfermedades pues es lo que tiene. Beckenbauer ha sido un grande y sobre todo el carisma que tenía. Y luego el saber estar y también como directivo esa seriedad, ¿no?, que imprimía todo lo que hacía.
Alfonso, Laura, ¿qué podéis destacar rápidamente de Franz Beckenbauer, que también lo conocisteis por edad, a un futbolista que sin lugar a dudas ha marcado una época histórica?
Bueno, pues yo realmente de verdad que sí que recuerdo de niña que me enganchó también, aparte de que ya mi padre y mi madre, bueno, pues iban a ver al Real Zaragoza y ese amor por el Real Zaragoza, bueno, pues lo que es aquella selección, digamos, o aquellos equipos en el que Franz Beckenbauer lideraba, ¿no? Ese fútbol alemán que sacrificado, que nunca daba en nada por perdido. Creo que me empezó también a enganchar mucho más por eso, el fútbol, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, además, siempre que recordamos la figura de Franz Beckenbauer, comparado, además, ahora decía Javi, que empezó jugando de centrocampista y que siempre lo vamos a recordar como un gran central, ¿no? Cuando vemos a la figura de un central de un equipo que por sus características decimos a veces... Este se cree que es Beckenbauer, ¿no? Bueno, fíjate tú, para llegar a su nivel, ¿no? Eso es lo que puedo recordar y comentar sobre él.
Alfonso.
Alfonso. Sí, yo destacaría sobre todo la elegancia, ¿no? O sea, era lo que decías al principio, o sea, un fútbol de otra época, ¿no? O sea, era el Kaiser, que es el emperador en español, ¿no? Centrocampista del Bayern, un hombre siempre del Bayern, y bueno, y acabó jugando de libre, porque entonces existía la figura de libre que jugaba pues un poquito unos pasos por detrás del central, que barría, pero este jugador no es que barría, es que era capaz de superar líneas. Ahora, cuando hablamos tanto de los centrales, no superan líneas, o que es posible superar líneas, él lo hacía con una elegancia, con una clase espectacular. Bueno, y estamos hablando de un jugador que ganó el Mundial en el 74, que, bueno, y lo hizo también como seleccionado en el 90, que ganó la Eurocopa del 72, tres Copas de Europa consecutivas con el Bayern de Múnich y dos Balones de Oro. Es que, claro, estás hablando de un jugador del nivel de Pelé, de Cruyff, de Maradona, de Messi. Está hablando de un jugador pues que muchos, quizá muchos de nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes no lo hayan visto jugar, pero era una auténtica delicia, ¿no? Yo creo que el fútbol, bueno, pierde hoy a un jugador magnífico, de verdad, y bueno, el que no lo haya visto, si puede verlo en algún momento o en algún vídeo, que lo haga, porque era una auténtica gozada ver, sobre todo a un defensor, hacer ese tipo de salidas con el balón, ¿no?
Pues
porque sí. Parece que se han pasado un poco las dos, y parece que ya que hablas de Beckenbauer, estáis hablando de él, yo quiero contar una anécdota. Ya sabéis que yo era familia de Alfonso Fraile, el defensa central del Zaragoza. Sí. Estaba casado con una prima mía hasta que se separaron, luego mi prima se murió, además, y tal, y yo tenía mucha relación con Alfonso Fraile, y yo le decía: no quieras jugar a lo Beckenbauer, tú haz tu juego, pero no quieras jugar a lo Beckenbauer, que no llegas a tanto. Esa anécdota quería contar nada más, y me voy, que me está dando la tos otra vez.
Venga,
cuando hablo, me da la tos.
Venga, pues nada, pues apaga, porque si no va a ser un problema, porque si no, vamos a ver.
Lo tenía complicado el pobre Fraile.
Sí, pero sí, lo tenía complicado Fraile para ser como Beckenbauer.
Pero bueno, cualquiera lo tendría complicado.
Sí, pero mira, yo recuerdo que, fíjate, quien pillara, por ejemplo, ahora a Alfonso Fraile y Juanito, ¿eh?
Pues fíjate,
vaya pareja de centrales. Por ahí no pasaba ni el aire, vamos. Como decía a veces de Leo Toledo también, por aquí no pasa ni el aire.
Hemos comenzado de una forma distinta, minuto 32, que ya saben que este es el tercer año que estamos, aunque sea la segunda temporada. Llevamos 196 capítulos en total. Empezamos con Alfonso Hernández, fue el primer programa, además con muchos problemas, duró 20-22 minutos, porque no podíamos conectar, yo no sabía cómo iba y funcionaba esto, pero por lo menos empezamos, ¿no? que fue lo más interesante, hasta una media de unos 2.400-2.500 oyentes a lo largo del podcast de promedio en los últimos meses, ¿no? Lo cual pues me llena de satisfacción, porque al fin y al cabo pues siempre es interesante. Hay quien no lo consigue, y que desde luego no solamente en los podcasts, sino tampoco lo consigue en la radio o en la televisión, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo hemos conseguido con tranquilidad y con amabilidad. Oye, la felicitación y el agradecimiento a cómo fue el partido, ese partido ayer de la Unión Deportiva Barbastro ante el Fútbol Club Barcelona, y qué nervios, ¿verdad? No sé si pudisteis ver el partido o cómo lo sentisteis, sobre todo con ese último gol de penalti, escasamente, pues eso, a falta de los minutos de ampliación.
Pues sí, sí, realmente sí que lo vimos. La verdad es que estuve además en el teatro viendo Cuento de Navidad, que además me encantó por el mensaje que transmitieron, y porque la verdad es que fue una obra muy, muy bonita, ¿no? Y que llegaba al corazón, y llegué justo cuando empezaba el partido, y daba gusto, ¿no? Porque esas 6.000 aficionados, 6.000 almas que abarrotaron el campo del Barbastro, un equipo que además en épocas pasadas lo ha pasado bastante mal. Por el tema de pues ya sabes, de gestión, de lo que es tener un equipo en tercera. Hay que recordar que el Barbastro estuvo en segunda B, y cuando le tocó en la Copa recordaba ese Barça B que estuvo visitando al Barbastro. Además, creo que estaba David Navarro de entrenador en aquella época, y Pep Guardiola. Ale Monserrate, el año que estuvo, sí. Guardiola. Ah, vale, bueno, pues Alex Monserrate. Bueno, es que David Navarro fue el que ascendió al Barbastro, si no me equivoco. Y recuerdo eso, ¿no? Que la vez que estuvo Pep Guardiola y ese Barça B en Barbastro, cuando le tocó en Copa, y la verdad es que todo lo que he recopilado ha sido que fue magnífica toda la gestión en cuanto a las entradas. Cómo se realizó la venta, primero los abonados, después dieron una opción incluso del que se hiciera socio para la segunda vuelta, que creo que pusieron el precio de 100 euros para toda esta segunda vuelta para apoyar al equipo. También tendría opción, en fin, que la gestión de la venta de entradas fue magnífica, el ambiente ideal, vamos, estuvo magnífico, y desde luego a mí me encantó la forma de competir de la Unión Deportiva Barbastro. Pues no se encerró en ningún momento, sobre todo esa segunda parte fue espectacular y dio una lección de lo que es un equipo competir en Copa. Lo está haciendo también en Liga, porque lo está haciendo muy bien desde que se hizo cargo Dani Martínez de nuevo del equipo, y felicitar a la Unión Deportiva Barbastro, ya digo, por la gestión, por todo lo que ocurrió en el terreno de juego, y por el magnífico partido, y de poner también en el mapa a la localidad de Barbastro en un ambiente magnífico y fenomenal.
Bueno, yo también tuve la oportunidad de ver el partido, y es más, escribí la crónica en el Príncipe de París, y la titulé Cuando la historia también la escribe el perdedor. Yo creo que define bastante, bastante bien lo que fue en la eliminatoria, ¿no? Yo creo que Barbastro quiso ilusionar a su gente y lo consiguió. Jugó con orgullo y lo hizo durante todo el partido. Además, tenemos que reseñar que contra un Barcelona de Champions. O sea, prácticamente el 11 era un equipo que podía jugar una eliminatoria de Champions. Es decir, que Xavi se lo tomó muy, muy en serio, y además achuchó muchísimo el Barcelona en la primera parte. Yo creo que podría haber decidido el partido, pero... también me sorprendió, como dice Laura, que Barbastro no jugó a verlas venir. Si es cierto que tuvo sus reservas y que se aglutinó y estuvo alrededor, bueno, de un portero de Arnau que sorprendente y maravilloso con esa flema, ¿no? Ante situaciones de máximo peligro, como contra Lewandowski, contra Roque, contra Fernán Torres, en fin, fue, yo creo que Barbastro consiguió lo que perseguía, ¿no? Que a veces no solo hay que mirar el resultado, ¿no? En estos casos, y no quiero ser abogar por la demagogia sentimental, sino porque es así. Es que yo creo que fue una victoria de Barbastro, de la Unión Deportiva Barbastro, de la directiva del club, y bueno, y entonces, en definitiva, de todos, pues fue un partido realmente que nos transportó a la emoción, ¿no? A la emoción del fútbol, y bueno, y que estuvo a punto de llevarlo a la prórroga, ¿no? Con lo cual yo creo que se tienen que sentir muy, muy satisfechos porque fue muy, muy emocionante, y insisto, creo que fueron vencedores, no en el marcador, pero sí en lo que es en la esencia del fútbol, ¿no? Sí.
Sí, yo también vi un reportaje, no soy el partido en vivo, pero sí, es un gran éxito de un club. Bueno, yo le tengo cariño porque jugué ahí una temporada con Alfredo Muñoz de entrenador, al que le mando un abrazo desde aquí. Y Laura, bueno, eso, te he corregido eso porque estaba seguro de que era Alex Monserrate, porque jugó conmigo varios años en Sariñena, le tengo mucho cariño y me alegré mucho de que estuviese ahí dialogando con Guardiola. Y además tiene un hijo que no me acuerdo el nombre, que debe jugar muy bien, no lo he visto todavía jugar, pero...
Jano Monserrate.
Pues me han hablado bien de él y aparte me ha hablado bien de él gente que no es de fácil elogio. O sea que creo que estamos ahí ante un futuro muy, muy buen jugador. Y me alegraría mucho porque la verdad si Alex Monserrate es de esas personas que tienen una pasión por el fútbol desmesurada. Yo ya cuando lo conocí, que coincidí con él hace muchos años en una selección regional, me quedaba impresionado de su nivel de profesionalidad, sin ser profesionales, que no lo éramos, pero la verdad se cuidaba, era una barbaridad lo que le gustaba, hablar de fútbol, comentar todo, y cualquier cosa buena que le pase, pues me alegraré.
Pues estamos en el minuto 32, de minuto 32, o sea que...
Quitada.
Que no se nos olvide que el minuto 32 surgió precisamente por la mala gestión primero de Agapito y posteriormente de la Fundación Real Zaragoza 1932, ¿no? Bueno, luego hablaremos prácticamente ya del Real Zaragoza y de su futuro. Como sois unos vagos, no habéis visto, yo creo que la promoción que he subido hoy, ya visteis la de ayer, etcétera, etcétera, donde decía que había algo especial que íbamos a inaugurar, ¿no? Y lo voy a hacer con respecto al partido del Barbastro de ayer. El premio al tocino mamón. Además he elegido una fotografía formidable de un tocino, ya sabéis mi seguimiento desde que leí Rebelión en la granja de George Orwell sobre los cerdos y los humanos y sobre todo el seguimiento que hago por la proximidad que hay entre unos y otros y además también con las ratas, ¿no? Es decir, que hay una especie como de triángulo que nos hace muy parecidos a unos y a otros. Y entonces ese de tocino mamón pues significa pues una persona pues que haya dicho alguna estupidez, bueno, que iremos comentando, por ejemplo, y no sé si tenéis de acuerdo con la estupidez de Xavi, que a mí no me cae bien, ya lo digo con antelación, primero por su forma de ser, después porque dijo que en los países árabes se vivía mucho más democráticamente que en España, aunque no fuera una democracia, y que estaban todos contentísimos y fenomenal, sobre todo el que ganaba tanto dinero, supongo que viviría fenomenalmente ahí, pero mira, se vino aquí a España a vivir y a estar en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Diciendo eso, quejándose, y ahora abro ya, bueno, abro no, porque están abiertos los micrófonos. Eduardo, cuando quiera, me lo pide y cuando se le vaya la tos, puede hablar también, ¿no? Sobre ese primera nominación a premio Tocino Mamón, el decir que mire usted que el árbitro había ampliado un minuto y 25 segundos el partido y que ya estaba bien. Y a su hermano, incluso, que es ayudante de Xavi, lo echó del campo por tarjeta roja, por expulsión.
Sí, es que además es curioso porque, claro, lo que han resaltado los medios nacionales dentro de todas esas... Porque yo sí que escuché un poco la previa, porque claro, era con el partido del Barbastro, y escuché un poco la previa de Xavi Hernández, y además hablaba de que este partido de Copa no iba a haber ninguna excusa, porque claro, ya sabes, como bien has comentado además, que suele ser un entrenador de excusas, el sol, el césped, la lluvia, la luz del día, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, pues después de lo de ayer no me cuadra que dijera que no habría ninguna excusa por el partido frente al Barbastro, y realmente lo que me ha llamado la atención es que han destacado muchísimo más, que de acuerdo que hay que tener, por supuesto, respeto y educación, pero con cualquier persona, no tiene que ser un mundialista o haya sido uno de los futbolistas mejores del FC Barcelona y también de la selección, destacando pues esos gestos, ¿no?, de algún jugador del Barbastro, perdiendo un poco el respeto en ese momento, pero claro, es que realmente si se quejaba de ese minuto y algo, o que en Copa no haya VAR, pero eso ya no es problema ni del Barbastro ni de nadie, ¿no? O sea, yo tampoco entiendo que el VAR ya en según qué eliminatorias no entre, o porque no haya medios, o no entiendo realmente por qué, al igual que porque no se juega partido único hasta la final, etcétera, etcétera, ¿no? pero bueno, después, claro, escuchar esas declaraciones, aunque luego sí que es verdad que dijo que no había pasado nada y que todo había sido arreglado en el vestuario, pero sí que me llamó la atención, ¿no? Que hablaba en la previa de que no iba a haber ninguna excusa y después se quejó. Yo creo que quizás le está sobrepasando un poco la situación en la que está viviendo el equipo y que en fin, eso ellos verán, ¿no?, lo que hacen al final, ¿no?, con el devenir del conjunto blaugrana.
¿Pero damos esa nominación a Tocino Mamón a las declaraciones de Xavi, o creéis vosotros, Alfonso, Javi, que hay otra declaración o alguna otra actitud de los últimos días que puede ser merecedora de estar nominada a este premio?
Bueno, seguro que hay legión, ¿no?, para dar el premio. Yo creo que podríamos dar muchos nombres y muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en algo que nos toca más próximo al programa, yo creo que está bien lo de Xavi, sobre todo lo del hermano, me parece una estupidez suprema lo que hizo, ¿no?, al final del partido, dirigirse de esa forma al cuerpo técnico, a los jugadores que estaban en el banquillo de Barbastro, quejándose por ese minuto y medio de alargue, ¿no? Es que, no sé, lo decía Laura, es que está Xavi es una pena porque la verdad es que hemos admirado muchísimo como jugador y luego, pues, como entrenador, pues no está dando la talla porque efectivamente está sobrepasado por un Barça que tiene muy buenos jugadores pero que no tiene equipo y se está viendo, ¿no? Ayer, bueno, tuvo muchísimos problemas, lleva, creo que ya son 20 partidos consecutivos ganando por la mínima. Bueno, y eso le está afectando a Xavi muchísimo y se ha convertido, pues al final, pues a través de la Real Sociedad se ha convertido en el meme de moda, ¿no?
Sí.
Siempre con sus excusas, siempre con, bueno, ridiculizando un poco la gente y eso pues es triste porque es que además es el Barcelona, es que es un equipo de igual categoría, bueno, pues puedes decirlo, pero teniendo los jugadores que tiene Barcelona, aunque no, para mí no tiene equipo, por supuesto, para ganar títulos, no equipo para competir en la Liga o en la Copa o en la Champions, pero luego no para ganar títulos, pues es una pena que bueno, que te quieras buscar excusas donde no las hay.
Javier Paiso, hacemos colectivamente a Xavi y a su hermano nominados para este premio que tendremos al final de Tocino Mamón.
Sin duda, yo creo que es unánime, es que la verdad es que es lo que hablaba de los memes, es que hay algunos que te mueres de risa, ¿no? Pero es que sí, se queja de todo. Eso sí, a mí me parece un buen entrenador, ¿eh? A mí Xavi, para el Barcelona sobre todo, me parece que es valiente, que sacando jugadores además desde abajo y por la forma de jugar, además ya en el campo me parecía que era un entrenador en el campo y lo que no me gusta es eso, es cómo está sacando balones fuera constantemente y buscando excusas encima, que es que vaya, que lo único que van a generar son más memes, porque es cada partido que el Barcelona no gana o que gana haciendo un poco el ridículo entre comillas como contra el Barbastro, pues viene con alguna de estas y le hace merecedor unánime del premio. ¿Cómo es Tocino Mamón?
No, nominación, Tocino Mamón. A ver, y luego veis la última promo, la última promoción, sí. Donde salgo y tal, y lo veréis, y veréis la fotografía que he buscado. Y voy a pedir que me hagan una escultura de una cabeza de tocino para darla. Y si no quieren venir a recibirla, que
pero Paco, Paco, esa no será la que lanzaron al
No,
Camp, ¿no?
No, la de Figo no. La de Figo no. Bueno, pues eso, tocino, vamos, porque además es algo que he estado mirando y no es insultante. Es un tocino, pues que es un animal y que además un mamón, pues bueno, pues porque le gusta mucho pues mamar ahí, lametear, etcétera, etcétera. Pero oye, cualquier cosa que digáis vosotros o cualquier cosa que digan también nuestros seguidores, yo enseguida la apunto y hacemos una gran fiesta para dar y entregar ese premio. Y ahora ya nos centramos, si os parece, son las 19:38, llevamos 38 minutos aquí en este podcast de Minuto 32. Os voy a preguntar, y para que empezáis a debatir vosotros y yo pueda beber un poco de agua, ¿qué os parece este primer fichaje o cesión con derecho a propiedad de Edgar Badía como nuevo guardameta del Real Zaragoza?
Pues mira, yo creo que dentro de que podemos analizar lo que es Edgar Badía, que a mí me parece que es un buen portero, un gran portero, que se formó, tengo aquí además los datos, se formó la cantera del Cornellá, pasó por el juvenil del Español, que curiosamente coincidió cuando él salió, y también Cristian Álvarez del Español, o sea que se conocen. Estuvo en el filial del Granada, y luego fue cuando recaló en el Reus, y yo recuerdo en el Reus, que además logra el ascenso a segunda, pues una gran temporada además con los partidos con el Real Zaragoza, porque no pudo el Real Zaragoza con el Reus aquella temporada, hizo unos magníficos encuentros. Después, lastimosamente, pues ya sabes, no es justo, y el Reus bajó administrativamente, cosa que no se ha hecho con otros clubes, pero bueno, eso aparte. Luego ya fichó por el Elche, que además también Escrivá tuvo a Edgar Badía. Y además es un hombre muy preparado. Tengo entendido que habla 4 idiomas, es licenciado en dirección y administración de empresas y de marketing, y luego además tiene una empresa de guantes de portero. Y yo destacaría sobre todo esa velocidad bajo palos, ¿no? Esos reflejos, esa agilidad, mucha concentración y rapidez en las decisiones. Y le leería además que es verdad que apenas mide 1,80 para ser portero, y sustituiría esa falta de envergadura o de altura. No lo ha sido para él nunca ningún problema. Él lo ha sustituido siempre por una buena decisión. Lógicamente, como todos los porteros, han tenido y tienen errores. De hecho, si no, bueno, pues no hay nadie que no encaje goles, ¿no? Y que fue titular también con el playoff frente al Elche y el Real Zaragoza, que también hizo un magnífico playoff. A mí me parece un gran fichaje. Además, hay que recordar que hoy leía que Matías Dituro, portero argentino, procedente del Fatih en el turco, ha fichado por el Elche, con lo cual, bueno, pues el Elche, desde luego en este momento, no tenía esa confianza, o al menos el técnico actual, ¿no? Pero para mí me parece un buen portero. Ahora, sí que me produce dudas con respecto a la situación actual de Cristian Álvarez, porque sí que es una seria competencia, pero me preocupa pues el tiempo y la falta de todavía de esa información que porque fíjate, hoy han entrenado, y sí que en esa sesión ha entrenado Edgar Badía, por supuesto, pero se han unido ya Mourinho y Kenta Lekech, así como Andrés Borges, por lo tanto queda toda una semana de trabajo hasta el próximo lunes. Y ya digo que en principio a mí me parece muy bien, yo creo que es de lo mejor de lo que se oyó, además aquel portero que parecía que estaba hecho. En definitiva, que de todo lo que se oye, Cordero ha hecho muy bien las cosas de nuevo, y nos ha sorprendido con el fichaje de Edgar Badía, que además yo creo que también tiene galones, aparte de esa experiencia, y digo galones con respecto a vestuario y a lo que puede suponer también un portero, que un portero es un puesto de confianza, como siempre digo, y que también tiene que escuchar y mandar en su defensa y en el equipo, y eso yo creo que lo tiene Edgar Badía, esa es mi opinión.
Bueno, yo voy a discrepar un poquitín ya, porque para animar
me
esto.
Me parece, ¿no? Muy bien, hombre.
Sí, yo primero no creo que es un gran portero, Laura. Yo creo que es un buen portero, pero un gran, gran portero no es. Y tampoco creo que Juan Carlos Cordero ha vuelto a acertar como en verano, porque en verano no acertó. Desgraciadamente, yo también creía que estaba acertando, quizá no con un tanto entusiasmo como mucha gente, ¿no? Que yo esperaba a que el avión despegase antes de ver cómo volaba, ¿no? Y bueno, empezó con 5 victorias el equipo. Y bueno, veíamos un equipo bastante competitivo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Abadía, yo tengo claro que es un portero de otro siglo. O sea, es un portero que ha acentuado sus virtudes, que es la agilidad, los reflejos, que es la inteligencia, que es la colocación, que es la concentración. Y eso, pues, es muy típico de porteros, efectivamente, de otro siglo, ¿no? Pero ahora mismo, yo creo que es el segundo portero más bajito de la categoría. Y bueno, ¿es un prejuicio? No lo sé. Él empezó ganando, bueno, empezó fuerte, empezó en el Cornellá, en el Español, luego jugó en la selección española sub-19, con la que ganó el campeonato de Europa del 2011, creo que fue, con Morata jugando, con Sarabia, con Ramallo, con Borja Bastón también. Y bueno, era un portero que tenía garantías, pero al final, cuando un jugador en toda su carrera, con 31 años, solamente juega en un equipo en primera división, quiere decir que esos prejuicios vienen también digamos, avalados por datos, ¿no? Que tendrán los entrenadores, tendrán los cuerpos técnicos para no haber apostado por él para una primera división, ¿no? También podemos decir, bueno, es que Cristiano, pero Cristiano sí ha jugado en la élite, ya ha jugado en Argentina, ya ha jugado en diferentes sitios. El caso de Badía yo creo que es diferente. Para mí es un buen portero, un gran portero no, es un buen portero que tiene las características que podía tener, pues fíjate, si me escucha alguno ahora, mejor ni se acuerda, ¿no? Pues de Miguel Reina en el Atlético de Madrid, María Arconada, que tenía prácticamente la misma estatura.
Escucha, Alfonso, por estatura y más cercano y no dio resultado fue Irureta. Irureta del Eibar, que fue Zamora en aquella temporada de segunda división cuando vino aquí, si recuerdas.
Alfonso.
Se ha ido.
Vamos a ver si podemos recuperar a Alfonso, que no lo tenemos, o se mueve un poquillo o entra otra vez. Alfonso.
Pulsa. A ver, ahora.
Sí.
Que te decía, Alfonso, que por ponerlo más cercano en el tiempo, de ese tipo de portero estatura, vamos a recordar a Irureta, que no tuvo muy buen camino aquí en el Zaragoza, y eso que fue Zamora con la Sociedad Deportiva Eibar, pero bueno, por ponerlo un poquito más en el tiempo, ¿no? La figura de Irureta por estatura.
Irureta es el referente más cercano, la temporada 16-17 creo que es.
Sí, eso es.
Que viene y al final le quita el puesto a Álvaro Ratón, porque la verdad es que tuvo un paso por aquí nefasto y que había sido Zamora con el Eibar, efectivamente, que se ascendió con el Eibar. Pero bueno, y luego si quieres buscar un referente por debajo de la estatura, te tienes que ir prácticamente a Vitaller o a Juan Luis Inazusta, que creo que estaban en el 1,78 ambos. Entonces, pues, estamos hablando de... Y ahora ves la segunda división y después del portero del Mirandés, creo que es el segundo portero más bajo. ¿Que es un prejuicio tonto? Bueno, no lo sé. Yo insisto que él ha tenido la oportunidad de jugar en la élite. También creo que ha sido el portero que más paradas hacía, pero claro, jugando en el Elche,
claro,
jugando en el Reus, te están fusilando la mitad del partido, te están fusilando. Entonces, pues, pero bueno, a mí no es un portero que me disguste. Lo que decías tú, y eso es importante, es la falta absoluta de información que existe ahora mismo con Cristian Álvarez.
Exacto.
Que es el portero titular de este Real Zaragoza, a pesar de sus 38 años y a pesar de los pesares. Y entonces, bueno, yo creo que me da la impresión de que Badía va a ser titular para largo tiempo, incluso para lo que resta de temporada, y va a depender muchísimo el equipo de esa apuesta por un portero, bueno, al que no han querido en el Elche, y que, bueno, y a pesar de que no había empezado demasiado mal en cuanto a resultados en el Elche con él en la portería, las 7 primeras jornadas, jugó también 2 partidos de Copa. Pero bueno, tiene las virtudes que ha tenido que acentuar obligatoriamente. Por arriba es por el juego aéreo, por los atributos que he visto en diferentes páginas de estadísticas, es lo que peor domina, pero tampoco...
Que nos ha sido otra vez, Alfonso. Vamos a ver si recuperamos. Mientras tanto, Javier Pais, ¿qué te parece? ¿Tú crees también que el problema puede estar precisamente en que no sepamos si Cristian Álvarez va a reaparecer con el Real Zaragoza o no?
Para mí son dos problemas distintos, o sea, son dos cosas distintas. Yo creo que el Zaragoza, independientemente de que Cristian vuelva antes o más tarde, necesitaba un portero. Yo, para mí, han acertado de lleno en ese sentido de fichar un portero, porque yo creo que era lo que más necesitaba el equipo ahora. Dicho esto, de los porteros que había disponibles, a mí me parece que es muy buen portero, claro, a ver... Claro, porque hay buenísimos porteros, pero son ahora mismo inalcanzables para el Zaragoza, claro. Entonces, viendo lo que hay, yo creo que Edgar Badía puede hacer muy buena función. Y yo lo que le pedía también que también lo puse además aquí también en X, pedí que por favor trajeran un portero con experiencia. Porque en esto yo tengo ventaja por mi padre, que siempre decía que los porteros se iban haciendo con el tiempo. Decía, joder, Yarza, de cuando empecé yo a cuando se retiró, es que era muchísimo mejor cuando se retiró. Porque claro, van cogiendo un poco la medida de las cosas, de las distancias, van cogiendo el oficio ese que se llama, y es muy importante. Lo de la estatura, hombre, está claro que los porteros son cada vez, bueno, en general, pero eso pasa en todo, en tenis, en baloncesto, en todo. Pues son cada vez más altos. Pero el calcular bien los balones aéreos no tiene que ver con la altura. Hay porteros muy altos que le rematan en el área pequeña y porteros más bajitos, como puedo recordar a Blanedo mismo o Casillas, tampoco era excesivamente alto, iban bastante muy bien por alto. O sea, que yo creo que ahí hace mucho más lo que es la anticipación y la colocación. Yo creo que es un muy, muy gran acierto de Cordero el fichaje. Y claro, lo de Cristian sigue claro, independientemente de lo que tenga, sí que el club debería de informar, claro, porque sería mejor, yo creo, que para todos, ¿no? El saber un poco, pues si va para muy largo o va para... Yo quiero creer que no se perderá esta temporada, por ejemplo, pero claro, es que cuando estas cosas se van alargando y nadie dice nada, pues uno se asusta. Pero bueno, yo creo que es muy... Y además creo que va a venir con muchas ganas este chico aquí a Zaragoza. Tiene una oportunidad muy buena a una edad muy buena.
Y todas las opiniones son bastante favorables, tanto de aficionados como de la huella que ha dejado en Elche, ¿no? Y algunos de ellos tampoco entienden su marcha en este momento. Y como bien decías, Javi, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en ese crecimiento de los porteros. Bueno, pues el último nombre que me viene a la cabeza es el del propio Bono, ¿no? Que aquí vino pues muy verde, sí, sí, todavía, y ahí tienes un claro ejemplo del crecimiento del propio Bono, de otros ejemplos que también los hay.
Eso está claro, que es determinante. Sí.
Tenemos ya, Alfonso, hemos recuperado la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos.
Sí,
estoy aquí. Perfectamente, estoy aquí, que se nos había ido. Te estabas concluyendo también tu pensamiento sobre el fichaje de este guardameta y sobre la necesidad de saber también y de conocer el futuro de Cristian Álvarez, que sin lugar a dudas no solamente es un referente para el zaragocismo, sino un guardameta que ha salvado al Real Zaragoza de muchísimas dificultades.
Bueno, le ha llevado a dos, bueno, con sus compañeros. A mí me gusta personalizar mucho, pero es cierto que él fue pieza principal en el equipo cuando jugó las dos últimas promociones. Y bueno, y en las siguientes, las otras cinco temporadas que ha estado, de las siete que lleva, pues que el equipo no caiga fuera del fútbol profesional, ¿no? Es que es un referente muy, muy importante. Pero bueno, al final todos los equipos tienen estos problemas. Hay que asumirlos, y había un vacío, un abismo impresionante en la portería sin él, y sobre todo sin Poisin ni Rebollo, porque yo creo que ni Poisin, no, yo creo que no es tan mal portero como nos ha dejado ver esas oportunidades que ha intervenido en el Zaragoza, pero creo que Rebollo no tiene suficiente chicha como para jugar en segunda división, ¿no? Entonces hacía falta la contratación o la cesión de un futbolista. Pues sí, efectivamente, con experiencia, porque los porteros, si alguien madura y crece en el fútbol, en alguna posición, pues es en la portería, no cabe la menor duda. Y bueno, con Badía viene la experiencia, viene para mí no un gran portero, pero sí un buen portero, muy ágil, muy divertido a veces, porque tiene unas reacciones muy, muy simpáticas con los compañeros y también además bajo los palos. Y bueno, en conclusión, yo creo que es un buen fichaje, ¿no? Un gran fichaje, dado por la necesidad, y que bueno, y que veremos, que porque tenemos al Zaragoza, tenemos que recordar que tenemos 14º y muy, muy complicado.
Muy complicado todo. Volvemos a perder la comunicación. No sé si la tenemos con Eduardo González, al que he dado ya la posibilidad de hablar porque me lo había pedido. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Querías decir alguna cosa? Tienes que pulsar el micrófono, activar el micrófono si lo quieres. Y si no, pues si no puedes o no quieres, ya para terminar, el periódico de Aragón decía que Cordero quiere a Insua para la temporada, y ahora mismo Heraldo de Aragón habla de Choco Lozano, aunque bueno, dice que las expectativas son demasiado altas para el Real Zaragoza. ¿Qué pensáis vosotros, Laura, Javi, Alfonso, cuando tenga la posibilidad, de las incorporaciones que tiene que hacer el Real Zaragoza, y que ya estamos empezando a escuchar nombres, incluso en algunas ocasiones diciendo, Cordero quiere a este futbolista, pero claro, va a ser totalmente imposible? Bueno, joder, pues si va a ser imposible, pues es imposible, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis sobre este mercado que ya está abierto y que desde luego va a ser fundamental para que el Real Zaragoza intente luchar por estar siempre agazapado para la sexta plaza de la competición a final de la temporada?
Bueno, lo primero que quería decir, que antes me refería, Alfonso, al tema sorpresa de que ha sido una sorpresa que Edgar Badía había sido el elegido, ¿no? Porque prácticamente el nombre no ha aparecido en ninguna agenda ni en ningún medio. Sí, otros nombres, pues bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Representantes que filtran a jugadores que no tienen minutos. Es verdad que Cordero maneja una gran agenda, pero que al final, yo creo que hay que centrarse en los puestos clave que yo creo que se necesitan para afrontar la segunda vuelta, ¿no? Porque se está hablando el tema portería, ya está arreglado con la llegada de Edgar Badía. Tenemos que pensar qué es lo que ocurre con Pusán y con Rebollo. Yo creo que para mí la idea sería, ya que tiene además un contrato largo y hablábamos antes de ese crecimiento de los porteros, ¿por qué no ceder a Pusán? Y bueno, pues vamos a ver si realmente evoluciona, se despeja y bueno, y demuestra, ¿no?, que puede tener margen de crecimiento para regresar, porque no algún día, no lo sé. Y bueno, pues eso, que en el tema de nombres, pues están saliendo muchos nombres, han salido nombres dos del Granada, he oído estos días, ahora la opción de Choco Lozano, que ya se manejó en otras ocasiones, pero finalmente yo creo que hay que centrarse en lo que realmente Cordero trabaja en este momento, que yo creo que si ha venido Edgardo Badía en la portería, como mucho, van a venir dos fichajes más. No sé si estaréis de acuerdo que ese lateral izquierdo hay que reforzarlo cuando hoy ya se ha unido al grupo Kental Lekech, aunque todos sabemos esa fragilidad y que puede ser un jugador aprovechable, o la figura de un medio centro defensivo, más voz to voz, más parecido a Francho, y si finalmente, bueno, pues a ver qué ocurre también con Bakis, porque hemos hablado de Cristian Álvarez, pero no hemos hablado de Bakis y de ese tratamiento conservador, en qué va a acabar al finalmente, ¿no? Porque al final, bueno, pues ya lleva unos meses y tampoco tenemos muchas noticias al respecto, y si finalmente, pues viene también un delantero. Pero yo creo que como mucho, dos fichajes más son los que pueden llegar a este Real Zaragoza.
Bueno, yo...
A ver si ahora tengo un poquito más de suerte con la comunicación y no se me corta. Yo creo que se ha solventado un problema, que es la portería, importante. Queda pendiente, pues, lateral izquierdo, sin duda alguna. Y luego hay una cuestión que yo he tratado también y que me parece importante. El aspecto ofensivo. O sea, está clarísimo que el Real Zaragoza tiene un déficit muy, muy importante lo que es en la línea de arriba, ¿no? Pero ya no solo por los goleadores, lo que me preocupa ya no solo los goleadores, porque fíjate, han pasado perfiles por aquí en los últimos años de todos los aspectos, de Toro Fernández, Bukic, Alegría, Xavier Merino, Álvaro Jiménez, Nano Mesa, bueno, de Güell el pobre no voy a hablar, pero bueno, Bakis, que venía con 12 goles, y al final te preguntas... ¿dónde están las asistencias? Y si haces un pequeño análisis, es que Zaragoza es el equipo que menos asistencias da en segunda división con el Huesca. 9 asistencias. El que menos está después con 13 o 14 asistencias en la primera vuelta. No hay suministro, no hay administración. Y para mí eso es muy importante. Yo creo que ahí falta ese futbolista. Ese futbolista al que todos los entrenadores han querido buscar en la figura de Bermejo, y a mí no me parece que sea... que se ha intentado, bueno, pues también encontrar en un Michael Mesa, que ha salido más goleador que asistente, pero al final tienes al mejor administrador en los pases decisivos, es volver a ser Fran Gámez, como hace 2 temporadas cuando tuvo 7 asistencias, quiero recordar. Ese para mí es un problema grave que debería solucionarse, al margen de otros que, claro, que se puede mejorar el equipo en otras líneas, ¿no?
Javier Baiz.
Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy de acuerdo con Laura también. Creo que no va a haber más allá de dos fichajes, y lo que comento siempre, ¿no?, que es mucho mejor, pues eso, pues aunque venga uno, pero que sea acierte, ¿no? Y eso es complicado, porque nunca se sabe. Fíjate, Bakis, yo creo que también la lesión le ha mermado bastante. Y bueno, y es cuestión, a veces también influye hasta la suerte. Entonces, bueno, a ver si traemos a un jugador o dos que puedan elevar el nivel, pero
pero yo pienso que la plantilla es para hacer playoff. O sea, yo es que esta plantilla la veo muy compensada. Aparte veo que son mucho más que los 11 jugadores que salen de inicio. Veo que hay en el banquillo muchas posibilidades y desde luego si la portería funciona, ojalá vuelva Cristian pronto también. Entonces tendríamos dos porteros de muy buen nivel, sobre todo Cristian Maya, pero bueno, a mí me da mucha garantía Edgar. Y con eso, y recuperando, claro, si recuperamos también a Bakis, viene Bakis a lo mejor todo lo que no le entró también al principio, pues lo puede meter ahora, claro. O sea que todo es cuestión de ver el vaso medio lleno y sobre todo empezar bien la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que ahora el regreso ahora es fundamental, encadenar una serie de partidos seguidos, que eso sí que nos pondría ya todos en órbita. Eso, claro, porque si no, sí que si ahora pues empezamos con resultados negativos, pues el ánimo se viene abajo, ya te ves muy lejos de cualquier posibilidad de playoff, y sí que sería lo peor, ¿no? Quedarnos en tierra de nadie, sería soporífero. O sea que bueno, pero yo creo que el Zaragoza, yo creo que va a ser un año bonito para el Zaragoza.
Pues vamos a ver si es verdad. Y como estamos ya a las 8 de la tarde, pues venga, vamos ya con lo último, lo que queréis. Alfonso Hernández, lo último que quieras comentar o cerrar para este primer minuto 32 de 2024.
Tengo que coger el hilo de Pais porque me va a dejar sorprendido, ¿no? Que un equipo de playoff, un equipo que va a ser una temporada que va a ser muy bonita. Ojalá me lo recuerdes al final de la temporada, pero vamos, en estos momentos la situación, la realidad es muy distinta, ¿no? La situación, estamos comentando a lo largo del programa, lesiones, ausencias, reestructuración de una plantilla mal construida en verano, que hay que rehacer ahora con un mercado invernal que sabemos que no nos trae buenas noticias por lo general. Bueno, un equipo sin gol, un equipo sin suministro en asistencias. En definitiva, yo no es que vea medio vaso, es que yo veo vaso completamente lleno, pero no completamente lleno de ilusión y de optimismo, porque no puedo vender eso. Lo que visualizo es una temporada en la que el equipo, bueno, me da la impresión de que va a ser una temporada más de transición, y ojalá de verdad me equivoque y bueno, y tenga que darte la razón a Pais, bueno, en el sentido de que puede ser la cosa bonita, pero en estos momentos yo lo veo muy muy complicado. Vamos a ver si acierta en los 2, 3 o 4 fichajes que pueda hacer Cordero y puede retomar el camino. Tenemos también que recordar que nos hemos señalado que está Valera fuera, que es un jugador sí, que en algún momento se ha marcado las diferencias en este equipo.
Yo entonces creo una situación bien sea por mejor plantilla que estos años atrás. Yo creo que
bueno, tiene mejor plantilla, pero al final hay que competir. Sí. O sea, hay que competir y hay que demostrarlo. Sí. Es decir, está claro, estás en el 14º. Lo que está por delante tuyo, ¿qué piensa el Burgos? Que está por delante tuyo.
Pero a 5 puntos, Alfonso, a 5 puntos.
Está todo muy contra ahí.
No, pero no son 5 puntos. Eso es un error, Laura. Yo creo que es un error cuando hablamos de 5 puntos. Exactamente tiene 28, pues es.
Pero que está 5 el playoff, ¿no?
Sí, está cerca.
Se nos ha marchado otra vez, Alfonso. Bueno, 30 segundos rápidamente, Laura, para terminar ya.
Bueno, pues yo me uno, como siempre, también con ese ánimo positivo al team de Javi Pais. En esta segunda división, después de 11 años, sigo insistiendo que sí es muy igualada. Viendo muchísimos partidos de segunda, veo que nadie pasa por encima de nadie y que queda toda una segunda vuelta. Para recuperar futbolistas, yo creo que tienen capacidad suficiente para sacar esto adelante y que además hay tiempo para todo y para llegar arriba. Por lo tanto, yo en ese aspecto, a pesar de esa complejidad que tiene la propia categoría y de todas las carencias que tiene el equipo, lo veo capacitado, además con los refuerzos que puedan llegar y con la recuperación de jugadores, de hacer una gran segunda vuelta y empezando, por supuesto, por el lunes en Elda, que no va a ser nada fácil, como no es ningún rival, y siguiendo con la visita de la Andorra. Otra cosa que no hemos comentado, porque ya no hay tiempo, es que después de casi un mes de parón, cosa que no entiendo tampoco, juega el Zaragoza el lunes y de nuevo el viernes.
Exactamente.
O sea, es algo de locos. Pero bueno, y sirva ya para despedir de nuevo ese recuerdo para siempre imborrable, la figura de Gerardo Gracia, que siempre estarás en mi recuerdo, amigo.
Pues efectivamente, nosotros nos sumamos a ese deseo, esa petición, ese recuerdo. Gracias Laura Ferrer, Alfonso Hernández, Javier Pais, también a Eduardo González, que ha estado al principio y que incluso se ha incorporado para hablar de Beckenbauer, pero que claro, que lógicamente cuando uno está con tos no puede hablar y lógicamente este programa solamente se escucha. O sea que
un no abrazo a todos. Que no sea nada lo de Eduardo castos, y un nada, recuerdo que nada, muy emotivo para Gerardo también, sí. Desde luego. Desde
efectivamente. Parte. Muy bien, Alfonso, hasta luego.
Bueno, adiós, buenas tardes. Bueno,
gracias, Laura. Pues eso, que volveremos mañana, si Dios quiere. Mientras tanto, sed buenos, castos y temerosos de Dios, como digo, queridos hermanos en Cristo. Pues eso, ánimo y hasta mañana, a ver qué os podemos contar. Por cierto, ya cierro con esto. En la primera nominación al premio Tocino Mamón es precisamente para Xavi y su hermano por su actitud y declaraciones en cuanto al tiempo ampliado por el colegiado del fenomenal partido de la Unión Deportiva Barbastro ante el Fútbol Club Barcelona. Pues nada, hasta luego.
Un abrazo.
Con saludos de Ortiz Remancha, pues eso, que mañana tendremos más posibilidad de seguir hablando y de tener nuestras particularidades, formas de pensar sobre la actualidad del Real Zaragoza.